Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 7 de diciembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del territorio nacional a esta hora de la tarde en nuestro espacio, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy está integrado por Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. La agenda cargada, como siempre, actualizada. Tenemos en breve información de última hora. Ya con estos tres juicios de los que vamos a hablar, se suman ya cuatro juicios contra los participantes en las protestas populares del pasado 11 de julio que estaban planificados para esta semana, que han sido suspendidos. Si tomamos en consideración lo que se ha informado ya, la suspensión del juicio del estudiante del Instituto de Arte, el Instituto Superior de Arte, pues Abel Lescay, que sería juzgado por los delitos de desacato a la figura básica, desacato a la figura agravada y desorden público, que ya se le dijo a su familia que será pospuesto para el año que viene. Tenemos información actualizada de otros tres procesos sobre esta situación y en breve vamos a tener la información. Más adelante, actualización la situación de Andy García Lorenzo en supuestamente en la prisión de Guamajal. Hablaremos con Pedro López y ya hay petición fiscal para tres miembros del Partido Autónomo Pinero que se enteraron el pasado viernes. Hablaremos con ellos. Intentaremos conocer la situación de Alberto Corzo, director del ICLEP dentro de Cuba, detenido pues desde el pasado domingo en su casa. En la segunda parte del espacio haremos el resumen con Yassi Sears, asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, sobre la situación el que cierra Cuba en cuanto a derechos humanos, empoderamiento y demás. Hablaremos también sobre las MIPIMES con el sociólogo y emprendedor, asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, y también hablaremos con Jordan Marrero Huerta en la ciudad de Sibanicú, en Camagüey, una importante denuncia sobre el hostigamiento que está recibiendo Alexis Sabatella, preso desde el 11J también en el territorio. En cuanto al panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, la organización Cuban Prisoner Defender documenta a 850 presos políticos del régimen de Cuba en los últimos 12 meses. Familiares presentan habeas corpus a favor del preso del 11J, Andy García Lorenzo, ahí en la ciudad de Santa Clara. Imputan con cargo de desórdenes públicos a la periodista independiente Claudia Montero Lescalle y también a su pareja, el opositor Fabio Colchado Borroto. Y Patria y Vida, en la lista de los Rolling Stones, de la revista Rolling Stone, de las 50 mejores canciones del 2021. Y como habíamos anunciado en titulares, piden hasta 8 años de prisión a miembros del Partido Autónomo Pineros por manifestarse en la protesta del 11J en Isla de la Juventud. Bueno, vamos a tener en breve actualización lo que hemos podido conocer sobre tres procesos judiciales que ya oficialmente han sido suspendidos de cara a esta semana que se celebrarían los juicios. Como ustedes saben, hablamos ayer en el espacio que a partir de mañana miércoles en una localidad aún no determinada podría ser el juicio contra el pastor Lorenzo Rosales, que le piden 10 años de prisión de libertad por los delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. Y está preso desde el 11J actualmente en la prisión de Boniato. Es residente en Palma Soriano. Sus familiares no conocían dónde iba a ser juzgado, o podría ser dentro de la prisión de Boniato o en el Tribunal de Santiago de Cuba o en Palma Soriano. Sin embargo, en las últimas horas hemos podido conocer a través de su esposa Maridis Legnis Carballo que ya su abogado le informó que queda suspendido el juicio a partir de mañana. Vamos a escuchar lo que la esposa del pastor nos dijo.
Ayer supe la confirmación ya tarde en la noche y fue tanta la incomodidad en lo humano que... Pero bueno, sé que las personas que también supieron se hicieron eco de que se había suspendido el juicio. El abogado nos llamó como a las 6 de la tarde. No sé decirle por qué, sin motivos. No hay una explicación. Suspendido sin posible fecha. O sea, suspendido hasta nuevo aviso. Seguimos, la iglesia sigue orando y sabemos que Dios está haciendo algo bueno. Vamos a creer que todo lo que están haciendo para mal, Dios lo va a revertir en bien.
Bueno, las gracias a Maridis Legnis Carballo con esta información. También ayer debió comenzar en San José de las Lajas, la provincia de Mayabeque, en el Tribunal Municipal, a las 9 de la mañana, el juicio en contra de los hermanos graduados universitarios Nadir y Jorge Martín Perdomo, presos desde el 17 de julio por participar ahí en las protestas populares. Nadir, con petición fiscal de 8 años de privación de libertad por los delitos de atentado, desacato y desorden público, mientras que Jorge le piden 10 años por los mismos delitos, pero en su condición agravada. Esto es lo que nos dijo a Cuba al Día su mamá, la madre de ellos, Marta Perdomo.
Se suspendió el juicio. La causa no la entendí. Es lo más ridículo que hay. Simplemente le dijeron al abogado que fue porque hay acumulación de juicios, quizás de otros casos también por el problema de la pandemia, que todo eso es mentira. Porque mi abogado llegó y dice que allí no había nadie. Y entonces llegaron hasta los testigos, inclusive con sus citaciones y todo, porque no lo habían avisado. Y nada, se suspendió el juicio. Y a él le dijeron que era por eso. Una cosa ridícula. Porque aquí están abiertas todas las cosas ya en Cuba. Los niños están en la escuela. El juicio ese simplemente iba a ser a puerta cerrada con uno de nosotros nada más, de la familia. Así que eso lo encuentro demasiado ridículo para ser verdad. Lo demás, usted sabe, quizás toda la presión que hay. Más nada. Nos hemos enterado ahora de muchas personas que también le han suspendido el juicio, a los pastores, a otras personas más también le han suspendido el juicio.
Bueno, las gracias a Marta Perdomo desde San José de las Lajas. Y finalmente, hoy, martes, debió comenzar en la prisión de Guanajay a las 9 de la mañana el juicio contra 11 residentes de San Antonio de los Baños que serían juzgados por su participación en la protesta. Se trata de Rosajani Millo Espinosa, de 23 años de edad, madre de una menor con petición fiscal de 25 años de prisión. Rolando López Rodríguez, esposo de Rosa, 29 años de edad, con petición fiscal de 15 años. Omar Hernández Cansadilla, de 19 años de edad, con 6 años de petición fiscal. Joan de la Cruz Cruz, 18 años de edad. Este es el joven que su único delito fue subir a las redes sociales el video de la protesta, con petición fiscal de 10 años. Miguel Díaz Sosa, de 48 años de edad, con petición fiscal de 12 años. Ariel Pérez Montesinos, de 45 años de edad, a quien le piden 15 años de cárcel. Julián Manuel Mazola, de 19 años, con petición fiscal de 10 años. Joel Díaz Hernández, de 36 años de edad, con petición fiscal de 10 años de prisión. Carlos Manuel Pupo de la Cruz, de 58 años de edad, le piden 15 años. Rolando Yusef Pérez Morera, que está desaparecido, no se sabe en qué prisión está actualmente, 42 años de edad, con petición fiscal de 10 años. Y Adrián Rodríguez Morera, hermano de Yusef, con igual petición fiscal y miembro del movimiento Opositores por una Nueva República. Esto es lo que nos dijo hoy, hace breves minutos, un activista de San Antonio de los Baños sobre el juicio. Bueno, el contacto ahora en San Antonio de los Baños con Daniel Alfaro Frías, miembro del movimiento por una Nueva República, opositor, campesino, usufructuario. Daniel Alfaro es la fuente de toda la información de los que serían enjuiciados a partir de hoy en la prisión de Guanajay, 11 residentes de San Antonio de los Baños, y también ha sido suspendido el juicio. Alfaro, ¿cómo te enteraste? ¿Qué ha pasado de última hora?
Bueno, ahorita en horas de la mañana me han llamado ya dos familiares de los presos de la protesta del 11 de julio, manifestándome que ahora de buena primera, así de pronto, le suspendieron los juicios que ya ellos tenían previsto y que habían nombrado abogados y todo, y que de pronto le avisaron ahora y no les ponen los motivos. Hay una versión dentro de la prisión que es posible que los juicios esos los pongan para el lunes que viene. Es lo que se dice dentro de la prisión, pero no es una cosa confirmada, no es algo que se sepa así oficial.
Alfaro, ¿no le han dado fecha ni le explicaron las razones de por qué la suspensión?
No se ha explicado razones ni nada, simple y llanamente, ahora de pronto sí, se le aparecieron, le avisaron a los familiares que no, que ya el juicio estaba suspendido, pero no dieron razones ni dieron fecha de próximo juicio.
Bueno, las gracias a Daniel Alfaro. Esta es la información sobre los tres juicios que han sido suspendidos. Ya son un total de 4 en las últimas horas sobre los manifestantes del 11J. Otra situación que tiene uno de los manifestantes del 11J bien delicada es Andy García Lorenzo. Este joven santaclareño que el pasado jueves fue sacado súbitamente de la prisión provincial La Pendiente en Santa Clara y supuestamente está en el Guamajal, donde sus familiares fueron el sábado, no se le permitió ver, aunque algunos oficiales aseguraron que estaba ahí. Ayer su familia presentó un habeas corpus que no fue aceptado y esperan ahora, según las autoridades, una llamada telefónica que hubo una confusión que sería hoy, que supuestamente es para el viernes. Sobre la actualización en las últimas horas de la situación de Andy García Lorenzo, tenemos el contacto en Santa Clara con Pedro López. Pedro, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás, para ti toda la audiencia.
Bueno, ¿cuál es la situación que tenemos a las 2:16 de la tarde de este martes? ¿Qué han sabido ustedes en las últimas horas? ¿Hay algo inconcluso? ¿Se tiene fe de vida de Andy?
Ok, Tomás, no, seguimos con Andy desaparecido. Ellos dicen que están en la prisión de Guamajal, pero no hemos tenido fe de vida de Andy. Hoy, supuestamente, el día que visitamos la prisión, nos dijeron que hoy tendría una llamada y hoy llamaron la seguridad del Estado para decir que no, que ellos se habían confundido, que no era hoy, que están usando
maniobras. O sea, Pedro, si la llamada no es hoy, supuestamente, ¿cuándo sería ahora?
Que no era hoy, que era para el viernes, que ellos se habían equivocado al dar la fecha, que era para el viernes ahora este que viene.
Y ha fluido en las redes sociales la información que de no darse la llamada le permitirían a la mamá de Andy verlo. ¿Es correcto esto?
Sí, no es una llamada, discúlpame Tomás, sí, tienes razón, no es una llamada, es la visita presencial, sí, el viernes. Sería la visita presencial el viernes, la llamada era hoy. El viernes ya con su saco y todo. Nosotros sabemos que es una maniobra dilatoria desde el primer día que estábamos ahí en la prisión, están ganando tiempo, lo que no sabemos es para qué necesitan el tiempo, están ganando tiempo y nosotros en vista de eso, para no hacerle juego a ellos, como bien dijiste, pusimos un habeas corpus el lunes, deben responder en 2 días deben de responder a este habeas corpus.
El habeas corpus en este caso, ¿qué es lo que solicita? ¿Fe de vida de él?
Sí, estamos entre otras cosas pidiendo fe de vida, se solicita porque hace más de 5 días fue trasladado a una prisión sin notificar a los familiares y desde ese momento no hemos sabido nada, no sabemos las condiciones físicas, mentales y el lugar donde se encuentra.
Pedro, independientemente de lo que diga la policía política, eso, mientras que ustedes no lo vean, ustedes no pueden asegurar cuál es su condición ni cómo está.
Ellos pueden decir lo que quieran hasta que nosotros no nos veamos. Nosotros continuamos diciendo que Andy Duniel García Lorenzo es un ciudadano desaparecido en custodia de las autoridades de este país.
Finalmente, Pedro, tu opinión, ¿por qué ha ocurrido esto?
Esto evidentemente están sucediendo varias cosas. Hay la suspensión de los juicios, rumores de muchos presos en las cárceles plantados. Parece que se están organizando, no hemos tenido contacto, todo está detrás de un secretismo. Y lo otro es el activismo que estamos teniendo nosotros por acá en ayuda a los familiares. Activismo que aprovechamos para decir que pase lo que pase, continuaremos con el mismo.
Sí. Esperamos por las nuevas partidas para decirlo aquí cuando vuelva a ayudar. Pero finalmente algo que quedó pendiente. En una de las conversaciones que hemos tenido estas últimas horas, ustedes nos dijeron de la perspectiva de que ayer o hoy debía finalizar el acta fiscal del proceso de imputación de Andy. ¿Qué ha pasado? ¿Tampoco se sabe nada de esto?
No sabemos nada de eso. Ayer el abogado tenía, ya para cerrar el caso, tenía la vista el lunes. con Andy y fue suspendida porque según él tenía un juicio y no pudo asistir. Son cosas que cuando tú las conectas te das cuenta que todo está muy oscuro, todo está muy, muy raro.
¿Cómo no, Pedro? Vamos a seguir con la información. Las gracias a Pedro López ahí en la ciudad de Santa Clara. Nos vamos con otra historia dramática de lo que está ocurriendo. Luego de haber pasado mucho tiempo detenidos y que fueron con una medida cautelar liberados, ya se enteraron a través de la petición fiscal de otra persona, varios activistas del Partido Autónomo Pinero, de las peticiones fiscales por su participación en las protestas del 11J. El contacto lo tenemos ahí en Isla de la Juventud con la señora Marta Pérez, pues al frente de los derechos humanos del Partido Autónomo Pinedo. Marta, gracias, buenas tardes.
Marta, muchas gracias.
Gracias, Marta.
Muchas gracias.
Gracias, Marta. Bueno, queremos toda la información. El viernes pudieron conocer la petición fiscal contra usted, contra su esposo Ramón, el presidente del partido, y también contra otro activista. Adelante, Marta.
Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos los teleoyentes que nos están escuchando. Bueno, quería decirle y a todas las personas que, bueno, hace aproximadamente 4 días le llegó la petición fiscal a Juan Luis Sánchez, que se encuentra detenido en los calabozos del Guayabo. A este muchacho, a este joven le están pidiendo 8 años por desacato.
¿Qué edad tiene Juan Luis?
32 años.
¿Y él es miembro del partido?
Bueno, nosotros también queremos hacer vigente que el señor Juan Luis es miembro del Partido Autónomo Pinero por petición de él mismo y también de la familia, que también tiene conocimiento.
O sea, él no ha salido incluso de prisión.
Él no ha salido de la prisión, se encuentra detenido allí y, bueno, su mamá, que está muy viejita, con muchos problemas de salud, bueno, pues todos los días está muy preocupado por la situación que tiene Juan Luis en el Guayabo, sabiendo nosotros y conociendo de primera mano la situación decadente que tiene esa prisión y los tratos que tienen los que están presos allí. Y entonces, bueno, también nosotros estamos denunciando eso, y también quiero denunciar la situación que tiene el señor Ramón Salazar Infante, Alfaro Diegues y Marta de los Ángeles Pérez, el cual estamos bajo de fianza. Y también en esta petición fiscal, bueno, pues está pidiendo 3 años a cada uno de nosotros.
¿3 años a cada uno de ustedes, 3, por qué delitos?
Bueno, ellos alegan que es por desorden público, el cual dice que nosotros estábamos profanando palabras hacia el gobierno, el cual nosotros queremos denunciar a Radio Martí, a todas las personas que nos escuchan, que si ellos fueron realmente los que fueron encima de nosotros, más de 50 personas, el cual ellos estaban gritando consignas, y nosotros realmente lo que estábamos era pidiendo libertad, democracia y, bueno, el cambio de un régimen totalitario que el pueblo de Cuba, con la mayoría del pueblo de Cuba, está pidiendo a gritos. Y eso fue lo que nosotros fuimos a exigir ese día y a pedir ese día por todos los cubanos, el cual necesitamos esa voluntad.
Marta, entonces los delitos contra Ramón, el presidente, contra usted que está al frente de la sección de derechos humanos, y contra Alfaro, los tres miembros del partido, es por desorden público, es un solo delito.
Es un solo delito el cual nos imputan ellos, el cual ellos están pidiendo 3 años a nosotros.
Bien, ¿no hay aún fecha del juicio?
No hay fecha de juicio todavía.
Bien, Marta, y la otra pregunta, ¿ustedes tienen abogados contratados?
Bueno, nosotros no tenemos en realidad abogados contratados, porque cuando la familia fue a contratar el abogado, en ningún momento lo permitieron, el cual nosotros nunca tampoco hemos querido contratar abogados, porque sabemos que estos abogados están afiliados al régimen, el cual ellos cumplen con lo que ellos le dicen. Entonces realmente nosotros sabemos que todas estas sanciones que están sufriendo a nivel nacional y aquí en la isla de Pino, con lo que fueron a esa manifestación, eso es está manipulado por la seguridad del Estado, el cual son ellos y el gobierno central, el cual ellos son los que tienen en sus manos a todas estas personas que ese día fuimos a manifestarnos.
Marta, ¿corren el riesgo ustedes de poder enfrentar una prisión?
Bueno, nosotros esperamos cualquier cosa de este régimen, y que estamos preparados para cumplir la sanción que ellos nos vayan a poner. Ellos decidirán sobre nosotros qué es lo que van a hacer. Nosotros estamos aquí listo para cumplir con lo que ellos nos vayan a poner.
Gracias, Marta Pérez, del Partido Autónomo Pinero, allí en Isla de la Juventud, para nuestro espacio Cuba al Día. De esta forma, concluimos nuestra primera parte del programa correspondiente a este martes 7 de diciembre, acá en nuestra emisora. Vámonos a la pausa informativa. En minutos, estamos de regreso.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron contra la dictadura.
Estoy sufriendo amargamente y tristemente la situación de mi hijo, que es injusta. Mi hijo Aníbal Yacel Palau Jacinto es un joven de 25 años, que es mecánico de talleres, tornero, es un joven trabajador, honesto, es un buen hijo, muy buen esposo.
La convocatoria se expandió a través de las redes sociales.
Se ha habido una protesta masiva, una avalancha hacia las calles del pueblo.
Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Mi hijo le puedo decir que sí participó en las protestas del día 11 y el día 12, pero me dijo, mamá, sí, yo fui uno de los primeros, yo estaba en las calles, yo sí participé y voy a seguirlo haciendo porque yo estoy abogando por mi Cuba libre, estoy luchando por mi patria, por la vida de todos y quiero que mi Cuba sea libre. Yo lo único que estoy haciendo es diciendo lo que yo siento. El día 12 lo arrestan, tengo conocimiento por llamada de mi nuera, me informa que ella le habían avisado a varias personas que habían caído a golpe de una manera brutal en la zona del parque del municipio de Wynn. En la calle estaba manifestándose abiertamente con su voz bien alta, gritando sus consignas abajo la tiranía.
Laiva Yirkis Jacinto Abad, madre de Aníbal Yacel Palau Jacinto.
Tenemos una evidencia que es un video, que es una transmisión en directo de un muchacho que estaba cerca de él. Incluso cuando lo arrestan, en el momento del arresto, mi hermano lo escuchó todo porque estaba en línea con mi hijo. Mi hermano escuchó cómo sucedió todo.
Aníbal fue detenido por operativos de la dictadura cuando se manifestaba pacíficamente.
Yo me puse en función de su búsqueda, estuve más de 14 horas para saber que está en una unidad penitenciaria, que le dicen aquí el reclusorio de la antigua prisión del SIDA en San José de las Lajas. Luego de visitar tres unidades y ninguna lista de detenidos me decían que aparecía. Y la gran preocupación de nosotros era que estaba bien golpeado porque hay testigos presenciales, hay videos que lo muestran. Y que mi hijo, el teléfono estaba encendido toda la noche, le estuvimos dando timbre y temíamos por su vida. Estuve más de 14 horas buscándolo. En ese tiempo hasta la policía me cuestionó cuando me vio por la calle de que yo estaba formando disturbios y en ningún momento me manifesté en mala forma, me acerqué humildemente todo el tiempo para ver a mi hijo, el cual me negaron totalmente, totalmente. No tenemos a quién acudir, no tenemos cómo defendernos, no tenemos cómo pedir a quién acudir, ¿entiendes? Estamos atrapados, acorralados así, ante la justicia de este país, que proceden así y ya, es una respuesta y ya, hay que acatarlo.
Durante semanas, el régimen impidió a la familia tener comunicación con Aníbal.
Tú con esta palabra me han dicho, ay, mija, que a tu hijo le pusieron el maceo de Wynne. Lo conocen así como el maceo de Wynne, y tienen el maceo de Wynne, yo soy la Mariana de San José de las Lajas. Porque sinceramente, por la libertad de mi padre, doy todo.
Después que Aníbal fue arrestado, autoridades cubanas no permitían a su abogado tener contacto con él.
He pasado por muchas cosas duras y difíciles, pero quiero decirles que ninguno me va a evitar. Las lágrimas son de enojo, las lágrimas son quizás de impotencia, con muchas madres cubanas estaban llorando.
Agentes del gobierno informaron a familiares que Aníbal estaba acusado de atentado y desorden público.
Pido a mis compatriotas que sean juiciosos, que no se dejen intimidar, que no cierren los ojos ante la realidad que estamos viviendo. No tenemos voz ni voto, no tenemos derecho. Cada vez que vamos a un lugar nos responden con lo mismo, todo responde al mismo aparato, al mismo gobierno, al mismo partido. Estamos luchando por la causa, por esta causa bonita, hermosa, esta causa noble, que es la de la libertad, sencillamente el derecho a la libertad.
Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Estás escuchando Cuba al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 7 de diciembre. Tomás Cardoso en compañía de Danilo Fuentes Cortés y Patricia Martínez en la producción general del espacio. En esta segunda parte del programa vamos a intentar la comunicación en breve allí en Los Jarabos, Matanzas, a ver si tenemos actualización sobre la situación del director del ICLEP dentro de Cuba, Alberto Corzo, que fue detenido el pasado domingo. No hemos podido establecer contacto con él ni con su esposa periodista. Más adelante el contacto lo haremos en Ciudad de Panamá con el asesor político del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, para poner en perspectiva 7 de diciembre, bueno, pues la proximidad del fin de año, cómo termina Cuba en lo social, en lo político y en lo económico. Más adelante, pues el máster en Ciencias Sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita tiene algunas recomendaciones para las publicaciones 94 del 2001, donde se emitieron derechos, leyes, decretos y resoluciones que impactan al sector privado. Lo tendremos. Y finalmente, pues vamos a tener la comunicación con Jordan Marrero Huerta en Sibanicú, allá en Camagüey, con su reporte semanal del tema de los detenidos en el sistema penitenciario a lo largo y ancho del territorio nacional. Importantes temas, como siempre, pues al servicio de la causa de Cuba. A Alberto Corzo, pues aparentemente fue detenido, golpeado el pasado domingo, y se desconoce pues su situación, de cómo se encuentra ni dónde se encuentra. No hemos podido establecer el contacto con su esposa, también periodista independiente, ahí en el territorio. Pues vámonos entonces a establecer el contacto. No fue posible pues hablar con ella. Vamos a establecer el contacto. Lamentablemente mañana lo intentaremos nuevamente. Vamos a entonces establecer el contacto en Ciudad de Panamá con Jaxi Cires. Mañana intentaremos darle el seguimiento a la situación de Alberto Corzo. Lo que ha estado ocurriendo pues con él. Alberto, pues al frente de los periodistas del Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, dentro de Cuba, y vamos a más adelante pues como siempre darle seguimiento a estos temas de interés nacional dentro de todo lo que está pasando en el territorio nacional. pues así las cosas, vamos directamente a Ciudad de Panamá. Establecemos el contacto a esta hora de la tarde con Jaxi Cires, asesor político del Observatorio de Derechos Humanos, con sede en Madrid, y también coordinador de la plataforma humanista de Cuba Humanista. Jaxi, gracias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para los oyentes de Radio Martí.
Bueno, tenemos tres temas que quiero debatir contigo. ¿Cómo cierra este 2021 tétrico en el ambiente nacional en cuanto a lo social, lo político y económico? Pero me gustaría algo que ha estado fluyendo en las últimas 12 horas, compartirlo contigo, y que aunque tú vayas, nadie tiene una vara mágica, ¿no? Pero me des tu opinión de qué podría estar detrás de esto. Jaxi, en medio de la ola represiva en contra de los detenidos tras las manifestaciones del 11J, esta semana, a partir de ayer lunes, estaban planificados tres juicios que al menos yo he estado siguiendo con reportajes acá en la emisora, procesos importantes. Pues ayer lunes debió celebrarse en San José de las Lajas el juicio contra los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo, profesores universitarios muy populares, en un caso que se considera los más injustos en todo este proceso, que son muchos. Nadir con petición fiscal de 8 años por los delitos de atentado, desacato y desorden público, mientras que a Jorge le piden 10 años por los mismos delitos, pero en su condición agravada. Su mamá nos informó hoy, Marta Perdomo, que el abogado le informó que la fiscalía le había dicho que los juicios están suspendidos hasta nuevo aviso. También hoy, coincidentemente, en San Antonio de los Baños, debió comenzar el juicio contra 11 residentes de San Antonio de los Baños, que son los participantes ahí en las protestas populares, que tú sabes que fue donde comenzó todo. Rosa Hanny Millo Espinosa, Rolando López Rodríguez, Omar Hernández Calzadilla, Joan de la Cruz Cruz, el muchacho subió el video a las redes, que por eso lo piden 10 años, Miguel Díaz Sosa, Ariel Pérez Montesino, Julián Manuel Mazola, Joel Díaz Hernández, Carlos Manuel Pupo de la Cruz, Rolando Josef Pérez Morera y Adrián Rodríguez Morera. Bien. Daniel Alfaro, residente ahí en San Antonio, nos informó que el juicio que se iba a celebrar a partir de hoy a las 9 de la mañana dentro del penal de Guanajay también ha sido suspendido. Y finalmente, mañana debía celebrarse en Santiago de Cuba el juicio contra el pastor Lorenzo Rosales de Palma Soriano, que está preso en la prisión de Boniato, y le piden 10 años de prisión por los supuestos delitos de instigación a delinquir, desacato y atentado. Su esposa, Maridis Leignis Carballo, nos informó que ya anoche tarde el abogado le informó que Fiscalía le dijo que también había sido suspendido el juicio. Son tres. Y si a esto le sumamos lo que ha estado fluyendo en redes sociales, que también ha sido suspendido hasta el año que viene el juicio contra el estudiante de música del Instituto Superior de Arte, Abel Lescay, ¿qué podrá haber detrás de todas estas suspensiones, Jaxi?
Bueno, es muy difícil, como tú dices, asegurar.
Pero algo hay.
Efectivamente, y yo voy a ensayar dos líneas o dos ideas. En primer lugar, y esto es algo que lo pude comprobar personalmente, porque tú sabes que una delegación del observatorio estuvo la semana pasada en el Parlamento Europeo. Y en primer lugar, lo que notamos allí fue un amplio rechazo a lo que está sucediendo hoy en Cuba, donde hay más de 620 prisioneros políticos y de conciencia. Es decir, hay un aumento de rechazo con respecto a eso, en especial, por ejemplo, el tema de los menores de edad, el tema de más de 80 mujeres, el tema de, por ejemplo, la situación de Félix Navarro, la situación de José Daniel, de Michael Osorbo.
Hay una madre, Jaxis, hay una madre, Bárbara, sí. Farrar Guillén, está la nota en nuestra página que yo la entrevisté hoy.
La he visto.
La madre, sí, de Jonathan Torres Farrar ha dicho que el sábado se planta en huelga de hambre y sed y que se va a ir a una iglesia o a un lugar público para que comprueben la protesta que va a hacer. Hay presión con el gobierno.
Efectivamente, y yo creo en primer lugar que hay una mayor visibilidad y que en las próximas semanas va a haber mayor visibilidad de estos casos. Y es una vergüenza, y hay mucha gente que está dispuesta a condenarlo y a denunciar esto a nivel internacional, que en pleno corazón de Occidente haya casi 700 presos políticos en las cárceles cubanas. Y en segundo lugar, que tampoco es la segunda línea que no debemos descartarla, es que ellos, recuerda que tienen un historial, el régimen cubano me refiero, de negociar utilizando a los presos políticos. Entonces yo creo que hay que moverse en estas dos líneas y estar atento, pero en cualquier caso siguen presos. Por tanto, hay que seguir denunciando y seguir exigiendo su liberación incondicional, no la deportación, sino su liberación incondicional por estar presos, por haber ejercido simplemente sus derechos humanos.
Claro, y yo te preguntaba, Jax, porque llama la atención, realmente pues interesante que tres procesos judiciales bien sonados, como son los de San José, los de San Antonio y los del pastor Lorenzo Rosales, que ha estado incluso denunciado por el Departamento de Estado, por la Organización Internacional Solidaridad Cristiana Mundial, lo suspendan súbitamente. Esto no es accidental.
No, claro, bueno, puede ser también lo que te decía, de que haya algo que se esté cocinando a nivel internacional, pero también, y más allá de la especulación, esto sí demuestra algo. Y demuestra que en Cuba no hay independencia judicial. Porque qué casualidad que tres o varios tribunales deciden postergar los juicios de ahora para ahorita. Evidentemente eso hay una fuerza superior, una fuerza represiva superior, que es la que manda sobre estos jueces que determinan el aplazamiento de estos juicios.
Bueno, entrando en el tema por lo cual lo convocamos hoy, Jaxi Cires, 7 de diciembre, pues, ¿cómo cierra el año en cuanto al empoderamiento, el contrapropismo, lo social, lo político y lo económico de la isla? Su resumen.
Bueno, en primer lugar, ha sido un año muy duro para el pueblo cubano. Ya la economía cubana venía arrastrando unos problemas estructurales que todos sabemos y se denuncian constantemente y se habla constantemente en tu programa. Y a eso se suma la crisis que ha generado la pandemia. Pues este año ha sido en que se ha evidenciado ese fracaso del régimen cubano y ha quedado muy claro con la crisis del sistema sanitario, por ejemplo, la crisis de la alimentación, y así lo dicen los estudios que hemos hecho desde el Observatorio Cubano de Derechos Humanos sobre los derechos sociales. Pero también ha sido el año en el que el régimen ha recrudecido la represión, extendiéndola un anillo más allá. Si hace unos años la represión era contra los opositores y activistas de la sociedad civil, este año, y el ejemplo claro es la represión de julio, la llevó hacia el ciudadano común, que no tenía ninguna conexión con la oposición ni nada. En ese contexto, Tomás, es que también están ubicados los emprendedores cubanos, emprendedores que se vieron afectados por la crisis y por la falta de respuesta del régimen, incluso para apoyarles, como ha existido en otros países, que ha habido acciones para apoyar a los emprendedores que sin duda tuvieron que cerrar sus negocios en ese momento. La parte positiva, y aquí hay que reconocer algo positivo, que es, bueno, las figuras legales que surgieron de la posibilidad de constituir pequeñas y medianas empresas, y también la parte positiva a nivel social, Patria y Vida. Patria y Vida, yo creo que recoge lo mejor en este panorama tan oscuro y tan negro que hemos vivido este año en Cuba.
Jaxis, tu pronóstico en cuanto a la crisis económica, y cerramos con eso, ¿continuará la crisis económica si no hay cambios estructurales a partir de enero, al doblar de la esquina del próximo año?
Lamentablemente sí, lamentablemente, y se lo están diciendo los principales economistas como Elías Amor, tiene que haber unas medidas y unos cambios estructurales que sean de verdad, que no sean cosméticos. Lo lamentable en todo esto es que quien sufre es el pueblo, es el ciudadano de a pie. Todas las variables que se analizan y que analizan los economistas y los expertos que podrían pronosticar una mejoría o el empeoramiento de la situación económica van jugando de manera negativa y eso es lamentable.
Lamentablemente, y valga la redundancia, los estudios que ustedes están realizando con las encuestas que realizan dentro de Cuba apuntan que la crisis cada vez es más profunda, Yaxis, en renglones claves como es la educación y la salud pública.
Efectivamente, y así lo han evaluado los ciudadanos cuando se le preguntaba sobre la gestión del COVID por parte del gobierno, pero también cuando se le pregunta la situación, por ejemplo, con respecto a los medicamentos. Más de un 20% de los cubanos ha tomado medicamento vencido en los últimos meses. Es un horror, es un horror. Y lo que es lamentable es que mientras esto sucede, si se construyen hoteles, si siguen algunos viviendo con sus privilegios, sin embargo, los hospitales están como están y la gente sin medicamentos.
Y acaban de inaugurar el Centro Fidel Castro con un fondo, una donación de Arabia Saudita, $26 millones, usando este tema para el proselitismo político ideológico.
Efectivamente, vamos a ver qué problemas va a solucionar eso para los cubanos. Estoy seguro de que ninguno.
Gracias, Yaxis Cires, allí en Ciudad de Panamá, para nuestro espacio. Vamos a pasar ahora en la capital cubana con este mismo tema de cómo cierra el año con el sociólogo, el máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita, para poner en perspectiva un proyecto que él tiene importante, que se contrapone con la decisión del gobierno cubano. Presentamos en la capital cubana al máster en ciencias sociales y asesor de emprendimiento, el sociólogo Ángel, el doctor Ángel Marcelo Rodríguez Pita. Ángel, gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás.
Bueno, a diferencia, el gobierno cubano, luego pues de haber publicado el pasado agosto en la Gaceta Oficial, donde se emitieron decretos, leyes, decretos y resoluciones ministeriales que impactan el sector social, pues usted ha llegado a la conclusión, luego de haber hecho un análisis, que ante el incremento del déficit que existe en el país, el gobierno, la decisión que ha asumido para tratar de amortizar un poco este problema es más impuestos, más ahogamiento para los emprendedores. Sin embargo, por su actividad, tú tienes otra manera de solucionar de esto y la vas a compartir con nosotros. Adelante, Ángel.
Claro, exactamente. El gobierno cubano está planteando elevar los impuestos para hacer frente al déficit fiscal. El déficit fiscal se debe a que hay más gastos que ingresos. Específicamente hay más gastos en el sector público. Hay una dificultad con esto, que es que se emplea, la mayoría de las personas que se emplean en el sector público son personas que están en estado de vulnerabilidad social debido a los bajos salarios con que cuenta y también, bueno, debido a las condiciones de vida que presenta. Entonces, también no se puede decirle al gobierno cubano, bueno, despidamos a esta gente ya, ¿no? Es decir, porque esta gente no va a tener dónde ubicarse laboralmente. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, la propuesta del gobierno cubano es que sencillamente comience a asegurar el trasvase de los profesionales, es decir, los empleados que son profesionales en el sector público, garantice su trasvase hacia el sector privado. ¿Y esto qué es lo que provocaría? Bueno, evidentemente, esas personas tendrán que pagar progresivamente impuestos al Estado, disminuiría la carga que existe sobre el sector privado, porque entonces se repartiría esa carga fiscal y al mismo tiempo habría que mencionar entonces que el gobierno cubano recaudaría fondos para mantener ese gasto público y poder, bueno, soportar la realidad de hoy. Y dicho sea de paso, esto traería como consecuencia también una disminución notable del proceso inflacionario, porque estarían entrando dentro del escenario cubano varios actores económicos, inclusive esos profesionales, que traerían también beneficios tanto para el sector público como para el privado. Por eso se hace necesario hoy, más que nunca, que el gobierno cubano asegure el trasvase. ¿Qué quiere decir el trasvase? Bueno, que los pase ya directamente los profesionales, que lidere el ejercicio de los servicios profesionales hacia el sector privado, y no como hasta ahora, que los tienen limitados. Sectores fundamentales son los arquitectos, los abogados y los economistas y contadores. Son sectores fundamentales que indudablemente se beneficiarían.
Y esto, Ángel, provocaría también un alivio fiscal al emprendimiento que estos altos impuestos lo tienen asfixiado.
Claro, exactamente. Eso traería como consecuencia un alivio para esas micro, pequeñas y medianas empresas que están surgiendo ahora mismo y que tienen una carga fiscal elevada. Recordar que la carga fiscal en Cuba es sobre un 42%, es una de las seis más elevadas a nivel mundial. Es algo que es notable y que esto pudiera disminuir en la medida que el gobierno cubano asegure que esos servicios profesionales pasen al sector privado.
Bueno, y la última pregunta. Esto lo ha visto usted, que es todo un especialista, pero yo no dudo que hay algunos economistas dentro de las cercanías a la cúpula de poder que hayan valorado, jugado con estas ideas también. ¿Por qué no lo hace el gobierno?
Bueno, el gobierno cubano hasta ahora está enfrascado dentro de una disyuntiva. Bueno, disminuir el gasto público representa para el gobierno cubano, representa ceder el gasto público y no mantener subsidiando a estas personas vulnerables que ya mencionaba que hoy se emplean en el servicio público, representa para ellos perder fuerza política. Es decir, porque estas personas pasarían en algún momento o de forma gradual hacia el sector privado. Evidentemente el gobierno le teme a eso, tiene muchos temores a perder su fuerza política. Indudablemente no estamos hablando de esos sectores vulnerables, sino que estamos hablando de pasar los servicios profesionales, que son personas que no se encuentran en ese grado de vulnerabilidad, que hoy están empleados en el sector público, bueno, pasarlo gradualmente hacia el sector privado. Es decir, ir pasando gradualmente, asegurando un trasvase de sus actividades hacia el sector privado, liderando sus actividades. Y evidentemente, bueno, esto tiene connotaciones más allá a futuro, pero eso es una cuenta pendiente que tendrá que solucionar el gobierno cubano a futuro.
Gracias al máster en Ciencias Sociales Ángel Marcelo Rodríguez Pita en la capital cubana. Cerramos en Ciamanicú, Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. El contacto ahí con Jordan Marrero Huerta. Jordan, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para toda la audiencia que nos escucha, hermano mío.
Bueno, como cada semana usted compilando lo que ocurre en el sistema penal agramontino, las detenciones, el 11J, los presos, Kilo 7 y demás, ¿qué tenemos?
Sí, tenemos por acá el caso de Alexis Sabatel Ugarte. Es decir, el continuo hostigamiento que contra los activistas de derechos humanos lleva a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado. Dentro de esta oleada represiva cabe mencionar las arbitrarias detenciones de la que son víctimas el colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alexis Sabatel Ugarte, quien fue detenido en su vivienda y posteriormente enviado para la prisión de Kilo 7 ubicada en esta ciudad de Camagüey. Sabatel Ugarte constantemente estaba siendo amenazado de ser enviado a prisión por su forma contestataria e indoblegable ante las injusticias cometidas por la dictadura. Nada de lo sucedido nos coge de sorpresa, Tomás, ya que él había sido objeto de hostigamiento y amenazas por parte de la policía política. No se puede amedrentar a alguien que ha pasado su vida denunciando las violaciones cometidas por la tiranía comunista. Al darte esta noticia, vuelvo a preguntar, ¿hasta cuándo seguirá la represión? Al enterarme que Alexis Sabatella había sido arrestado y enviado a prisión por ejercer el periodismo informativo, me sorprendí. Pienso que esto es una reacción diabólica, criminal y absurda, lo que ha hecho el régimen con Sabatella. Esta escalada represiva obliga al mundo a volver sus ojos una vez más hacia Cuba. Sin embargo, nosotros, el Partido Demócrata Cristiano, no permaneceremos de brazos cruzados frente a las injusticias de la dictadura. Esto no se trata de una simple discusión que se resuelve con un mayor incremento de medidas y sanciones. Se trata de nuestros argumentos nacidos de los desgarradores testimonios expresados por aquellos que sufren en las ergástulas de la dictadura comunista.
Jordan, ¿se sabe algo también de la situación de Virgilio?
Virgilio continúa hospitalizado en el hospital para reclusos Kilo 8, ubicado en la prisión de igual nombre, la prisión Kilo 8, más conocida popularmente por la prisión La 26, o Se Me Perdió la Llave, como bien la conocemos nosotros. Y se le sigue realizando algunas pruebas. Virgilio, ya habíamos informado anteriormente, presenta un padecimiento de dos hernias discales, las cuales lo limitan de muchas cosas, y bueno, Dios permita que no haya que llegar a una cirugía, pero todo apunta a eso. Todo apunta a eso, es algo que nos tiene muy preocupado, no solo a mí como hermano de lucha a él, sino a sus familiares también.
Cómo no, gracias Jordan Marrero Huerta. Antes de finalizar, recordar una fecha importante, luctuosa, la muerte hoy 7 de diciembre de 1896, el 125 aniversario de la muerte de Antonio Maceo, el Titán de Bronce, segundo jefe del Ejército Libertador, muerto pues allí junto a su lugarteniente, su asistente Panchito Gómez Toro, pues en combate ahí en Punta Brava, en la capital cubana. 125 aniversario de la muerte de este mulato, un hombre grande que lo dio todo por la libertad de Cuba. Así concluimos nuestro programa Cuba al Día, este martes 7 de diciembre, acá en Radio Martí. Como siempre, el agradecimiento a nuestro equipo, nuestro técnico, Danilo Fuentes Cortés, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes este martes 7 de diciembre. El agradecimiento a todos. Dios mediante el reencuentro mañana miércoles a partir de las 2 de la tarde con toda la información al servicio del pueblo de Cuba. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí, un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma está protegido por la cuarta enmienda.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tockers.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.